por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También recordarle, como siempre, que usted nos puede ver en YouTube. Sí, nos puede ver en YouTube como Colombia Digital. También puede accesarnos al 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp. Y a la cual usted nos puede escribir qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja, le agrada o le llama la atención hoy 18 de agosto del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Sí, ¿qué es lo que más le importa? Vamos a leer qué nos dice la tablet. La tablet por acá nos dice así, dice, doña Evelyn, ¿qué le parece las declaraciones del señor Juan Carlos Hidalgo refiriéndose a lo que dijo Laura Chinchilla en la Comisión de Narcotráfico? Saludos atentamente, Randall Barrantes. Igualmente, Randall Barrantes. Hola, doña Evelyn, uy, con corazón, muchas gracias. Siempre espero su programa, gracias. Gracias por informarnos, me preocupa la educación del país. No es algo que sienta, estoy seguro que los candidatos y los gobiernos le pongan la atención y cirugía que se necesita. Carlos Alberto abarca fallas. Ojalá que sí se la estén poniendo, ¿verdad, Carlos? Ojalá que sí. Doña Evelyn, el Partido Pueblo Soberano del chavismo ya parece como cuando uno enciende un bombillo en el patio. Se acerca de todo y hasta especímenes que uno nunca había visto. W. Mayorga. A ver, ¿qué más tengo por acá? Aquí me mandan unas stickers y dice la historia continúa. ¿Cuál historia? Bueno, la historia siempre continúa. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿No saben cuándo va a llegar alguien a hablar de las pensiones IBM? Dice que Carlos Vargas de San Pedro que vienen sin aumento. Gracias, Carlos. Buenas tardes, doña Evelyn. En nuestro país no se puede dejar de ser mal pensado ante ciertos hechos. A Celso Gamboa se le negó hasta un simple cuaderno para notas de su defensa. Pero de la noche a la mañana sale en una entrevista televisada y con tintes pro gobierno. Me dijo mi abuelo, ¿será que hay un trueque entre manos? Ojalá otros medios tengan la misma oportunidad para no pensar mal del medio de comunicación también. Ay, Eduardo, no hay que ser. A ver, yo, la verdad, me alegro por los colegas de Repretel. Ellos obtuvieron la entrevista y bueno, creo que no hay que ser mezquinos. Obtuvieron la entrevista, una entrevista que la verdad es que todos los medios hubiéramos querido tener. Y, yo pienso que de lo que dice don Celso Gamboa, Celso es un extraditable, ¿verdad? Eso para empezar. Es una persona que está buscada por la DEA. No todo se le puede creer, pero si algo podemos extraer de sus declaraciones, pues algo saldrá de esta entrevista también. Pero repito, no es que a cualquier persona que le están buscando, por las razones que están buscando a Celso Gamboa, pues se le puede creer a pie juntillas. Me preocupa la indiferencia de los diputados hacia el proyecto de la cárcel. Están a puro cálculo político, Constantino Mayorga Baltodano. Y es que el asunto con la cárcel es el siguiente, para ponerlos en contexto. Los diputados dicen, sí, pero no mucho, como usualmente pasa en este país. ¿A qué me refiero? Sí, estoy de acuerdo con la megacárcel. Pero bueno, denos los datos de dónde se va a hacer. Claro, el ministro de Justicia dice, no los doy. Yo me imagino que no los da porque los vecinos podrían protestar. Él dice que también porque hay razones de seguridad. Pero, bueno, ellos dicen, yo no puedo firmarle a usted un cheque en blanco. El asunto también es la temporalidad. Aquí hay tiempo para todo y el reloj va corriendo. Entonces, si ya pasaron los 8 meses, nos vamos en nada y no se aprueba la cárcel, que yo no es que estoy de acuerdo con una mega cárcel, lo que sí estoy de acuerdo y todos estaremos de acuerdo es que hay un hacinamiento carcelario, eso es obvio. Adolfo Bejarano, entre más detalles den de la cárcel, más peros les van a meter. Bueno, ok, a lo que nos ocupa, y realmente vean lo que son las cosas. Yo hace ratos, pero hace ratos, que quiero encontrar un periodista o un político colombiano que me hable de la situación que se vive en Colombia. ¿Por qué? Porque ahora con todo esto de los extraditables, pienso en todo lo que han vivido en Colombia durante los últimos 30, 40 años. Y cuando van y matan de forma tan grosera, tan grotesca, a Miguel Uribe Turbay, vuelvo a pensar, ay, ojalá y yo pudiera conseguir a un periodista que haya vivido ese drama. Quizás, gracias a Dios, me llama José Vindas de ANFE y me dice, bueno, está aquí Francisco Santos Calderón. Él es periodista y político. Fue vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010. En el 2000 se exilia a España por amenazas de las FARC. Trabaja durante 20 años en el periódico El Tiempo. Pero que tiene cosas muy interesantes. Pero ¿qué me interesó sobremanera? Bueno, estuvo secuestrado 8 meses por las FARC.
No, por Pablo Escobar.
Por Pablo Escobar. Vamos a la entrevista del día, porque si no yo estoy hablando más bien sobre mojado. Él está aquí conmigo. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Sí, Francisco Santos Calderón, muy bienvenido. Pacho, ¿le dicen a usted?
Sí, señora, me dicen Pacho.
Francisco.
A mí cuando me dicen don, me...
Entonces no me diga doña.
No.
Entonces a mí no me diga doña tampoco. Francisco.
Bueno.
O Pacho, ¿cómo quiere que le diga?
Pacho.
Todo el mundo me dice Pacho. Muy bienvenido aquí a Por Tres Razones. Y muchas gracias por estar aquí. Y de verdad, como dije al inicio de este programa, vieras cuánto estuve yo esperando contactar a algún periodista colombiano y tal, les escribía y nada, viven unos por allá, otros por acá, otros en Colombia y nada, pero cuando me escriben de ANFE, yo digo, bueno, de verdad que estas cosas pasan por algo y está muy bien, porque con la lamentable muerte y desgarradora muerte de Miguel Uribe Turbay, yo siento que las heridas en Colombia y se vuelven a abrir o nunca estuvieron cerradas, pero es que si estuvieron cosidas así como a mano, se abren de par en par.
Y a mí se abre esa herida por doble razón, porque cuando yo estuve secuestrado por Pablo Escobar, Diana Turbay estaba secuestrada también.
La mamá
que la asesinaron, yo fui parte del grupo de periodistas que estábamos secuestrados por Pablo Escobar. Y me acuerdo cuando la mataron, porque me prestaron un televisor, yo estaba secuestrado, encadenado a una cama. Recuerdo cuando salí con ese, muchos meses después, haber leído una carta que le escribió mi padre a Diana. Mi padre era director del Tiempo, la única vez que él firma un editorial es un editorial que se llama Carta a Diana, que la escribió 2 días después de que ella había muerto. Una cosa muy bella. Y cuando supe del atentado y de la muerte, pues no sé qué decir, se vino eso otra vez, ese mundo, ese dolor, esa rabia, esa ira, esa tristeza. Porque la verdad lo que uno piensa es, ¿será que todo lo que vivimos y todo lo que hicimos, porque Colombia iba en la dirección correcta, con Álvaro Uribe dejamos el país volando, los secuestros, de hecho, todos los malandros, como dicen en Venezuela, o viviendo en Venezuela, o extraditados, o en Ecuador, el narcotráfico en franco declive, y después pues Juan Manuel Santos como presidente acaba la política antidrogas y eso se dispara y los narcos cogen otra vez poder y uno dice, Dios mío, ¿estamos viviendo otra vez esto? Y es posible, no te voy a decir que no, es posible que estemos reviviendo la campaña del año 90. Yo era periodista, yo me acuerdo estar en un almuerzo, en una comida, y me llaman y me dicen, acaban de atentar contra Galán. Salí corriendo para el periódico. A las 2 horas estaba publicando a 6 columnas, la mafia asesinó a Galán. Me tocó la muerte de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. Me tocaron las muertes de más de 500 policías en esa campaña electoral. Después me tocaría mi secuestro. Pero hay una gran diferencia, y mira, te la digo.
Sí.
En ese entonces había un presidente que uno sabía que estaba, de qué lado estaba. Uno sabía que el presidente de Colombia estaba con las instituciones, estaba con los periodistas, estaba con la legalidad, estaba con la ley. Hoy no sé si el presidente está con la legalidad, está con la ley, está con las instituciones. Hoy no tengo la claridad de que Petro está ahí.
¿Quién es Petro y cómo llega al poder? Porque usted dice que fue secuestrado por Pablo Escobar. En el ínterin, Juan Manuel Santos negocia con estos grupos, dizque para lograr la paz, para que haya...
La paz no se logró.
No se logró, no, dizque, digo, sí. dizque, ¿verdad? Para lograr una paz.
Pero mira, te agrego otra cosa.
Así lo entendíamos nosotros desde afuera.
Claro, y pues que los colombianos en un acto heroico votaron no. Él sometió su acuerdo de paz a un plebiscito y los colombianos mayoritariamente dijeron no queremos ese acuerdo de paz. No era contra la paz, era un acuerdo de paz donde los bandidos asesinos están en el Congreso, no pagaron nada. Los bandidos asesinos no han reparado una víctima. Los bandidos asesinos, todas las instituciones que creó ese proceso de paz son para defenderlos y para protegerlos. Y mientras tanto Álvaro Uribe, que defendió a Colombia y que construyó a Colombia, está en la cárcel. Entonces... se invirtieron totalmente los valores. Los malos hoy son los buenos, no puede ser.
Ok, dentro de esos bandidos y asesinos está Gustavo Petro. Estaba Gustavo Petro.
Pues mire, es que Gustavo Petro, la sociedad colombiana, el gobierno colombiano y el mismo Álvaro Uribe votó por que le dieran, mucho, que le perdonaran todos sus delitos.
¿Pero por qué así?
Por imbéciles. Les soy sincero, porque yo creo que eso jamás debería ser parte de lo que uno hace. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, hicimos un proceso de paz con los paramilitares. Todos los líderes acabaron extraditados porque seguían traficando. Están en Estados Unidos, muchos pagaron 20, 30 años, 15 años de cárcel. Y todos los menores, los jefes menores, todos pagaron entre 4 y 10 años. O sea, todos pagaron. No obtuvieron beneficios simplemente por dejar de matar. Y yo creo que Colombia tenía esa tradición de que uno podía negociar para que dejaran de matar. Y me parece que ha sido un error, ha sido un mal ejemplo. Y por eso los colombianos votaron en el 2016 no al proceso de paz. Santos ahí dio un golpe de Estado, hizo lo que le quiso, no. O sea, dio un golpe de Estado, entre otras, avalado por el señor Obama. No dijeron nada a Estados Unidos, que defiende la democracia, y no dijo nada. Y ni más ni menos por Noruega, que después le dio un premio Nobel, por encima de una decisión de los ciudadanos. Entonces, la verdad es que los valores se invirtieron. Aquí los malos son los que están mandando la parada. Y ojo, que ustedes aquí están empezando a tener problemas que se van a crecer si los descuidan. Se van a crecer si no les ponen atención al tema del narcotráfico que está creciendo. Pero lo cierto es que la muerte de Miguel me removió el alma, me removió tantas cosas. Pero si Petro cree que vamos a salir corriendo y que vamos a ceder ante el narcotráfico, está equivocado. Vamos a dar la pelea, pero, independientemente de lo que pase.
Pacho, disculpe, y entonces, okay, más allá de que se firme ese pacto, la sociedad colombiana, nada malo con el perdón, pero hacerlo presidente a un hombre que fue guerrillero, pregunto pues, yo.
Mira, es que somos, no tenemos memoria. Y ellos fueron muy buenos en manejar una narrativa donde pintaron a todo lo bueno malo y ellos eran los buenos. O sea, te cuento, en el 2007, cuando la izquierda regional dice, uy, presidente Uribe tiene 75% de popularidad, está teniendo una cantidad cuando necesitamos destruirlo. Ahí se juntan Chávez, Petro, Iván Cepeda, otro grupo de personas, el que está en la cárcel ahorita en Estados Unidos, extraditado, el Pollo Carvajal, que era su jefe de inteligencia, y les dicen, necesitamos construir toda una nueva narrativa para tirarnos a ese señor. Ahí empieza la destrucción de Uribe en el 2007, 2008, porque saben que tienen que destruir ese valor, ese ícono de la derecha. Y una derecha seria, una derecha respetuosa de la institucionalidad, una derecha respetuosa de los derechos humanos, una derecha dura con los delincuentes, eso sí, pero no una derecha que quería hacer, como un poco pasa hoy, que querían pasar por encima de las instituciones. Porque hoy ese populismo de extrema derecha o el populismo de extrema izquierda sí. es igualito. No, él respetaba las instituciones y dijeron, necesitamos destruirlo. Y ahí empieza todo ese proceso. Desafortunadamente el presidente Santos colabora, hace parte de ese proyecto por una razón, porque él decía, él pensaba, pues su ego no le permitía que alguien fuera más importante que él, o que alguien le generara sombra. Entonces, pues hace toda clase de mañas para que finalmente unos magistrados en el 2018, antes de que él termine su periodo, lo acusen. Esos magistrados van a pagar, yo creo que van a acabar pagando. Y al final, 7 años después, pasa lo que pasó, que es no un proceso jurídico, sino un proceso político, que se suma a la muerte de un candidato del mismo partido, que manda un mensaje a la oposición y un mensaje que Petro quiere que nosotros entendamos, pero que no les vamos a aceptar.
¿Cuál es el mensaje?
Yo tengo a la justicia. Si tú no me haces, yo te jodo. Así. Sí. O te mato. Así. Ese es el mensaje. Pero nosotros ya vivimos eso. Nosotros no nos vamos a dejar. Y nosotros vamos a respetar la democracia y vamos a respetar las elecciones. Y nos vamos a enfrentar a los narcos, punto, porque ya lo hicimos y hoy tenemos un gran aliado, Trump, que acaba de tomar una decisión increíble. Tomó una decisión de cambiar la manera como va a combatir Estados Unidos el narcotráfico. Todas estas organizaciones de narcotráfico las vuelve organizaciones criminales transnacionales, no las vuelve terroristas, aunque para términos de acción es lo mismo, que le expande brutalmente todas las acciones que ellos pueden hacer en materia judicial, en materia de sanciones, en materia política, o sea, de todo pueden hacer contra ellos y contra los que los apoyan o les facilitan su negocio. Van detrás de Maduro en primera instancia y también le facilita el uso de otros mecanismos para lo que ellos dicen neutralizar. Entonces, por primera vez Estados Unidos dice, yo voy a empezar, tengo claro que el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, que nosotros ya lo sabíamos. Y el narcotráfico no solo es amenaza a la seguridad nacional, sino creo que es el riesgo más grande que hoy tiene la democracia en América Latina. México es un narcoestado, Venezuela es un narcoestado, Ecuador tiene unos problemas gigantes, todo el Pacífico ecuatoriano está en manos de los narcos, porque estos narcos entendieron que tienen que empezar a construir bases políticas. López Obrador les dio con besos, con balazos y no abrazos, la normalización. Hoy los narcos en México eligen la mitad de los gobernadores y la mitad de los alcaldes. Entonces ya vieron para dónde va eso. Y creo que Trump le da en el clavo cuando dice, nos vamos a meter en esa pelea de una manera distinta. Y me parece que eso es un gran espacio y va a ser, y ojalá lo ejecuten bien, porque puede ser el gran aliado para ponerle, para equilibrar esa batalla tan desbalanceada que tenemos hoy.
Si nos remontamos, ahorita nos vamos a abordamos el tema de Trump, también Irán, China. Si nos remontamos hacia atrás, hay una situación que está viviendo el país que es interesante analizarla con usted, porque ustedes ya la vivieron en Colombia, y es el tema de los extraditables. Aquí tenemos esa percepción de que una vez extraditados, los famosos extraditables empiezan a hablar. Y los poderes se componen, es decir, salen los corruptos a la luz y esto se empieza a limpiar. ¿Fue así en Colombia?
Sirvió muchísimo. Generó un... De todas maneras, la extradición es un tema muy fuerte y le pone freno a los que quieren hacer daño también. Y dicen, uy, si me extraditan, me jodo.
Sí.
A ver, ven, te digo, a mí me secuestraron los extraditables.
¿Por eso?
Porque querían parar la extradición, se paró durante un tiempo y después estuve yo en el gobierno que más narcos extraditó. Entonces mi Dios sabe cómo hace las cosas. Pues la extradición es un instrumento fundamental. Entre otras porque para ellos no pasar todo el tiempo en la cárcel, el resto de su vida, empiezan a contar cosas que de otra manera no contarían. Entonces sí es...
Que en su país no contarían.
Que en su país no contarían. Entonces yo sé que aquí hay muchos asustados con el magistrado, fiscal, etcétera, que está pues, a punto de ser extraditado. ¿Ya fue extraditado?
No, es que por eso te pregunto.
Mira,
¿qué pasa si no es extraditado?
A ver, creo que queda ese país en el radar. Y los dirigentes que no lo extraditaron quedan también en el radar de Estados Unidos. Eso es lo que Trump cambió. Ya no lo extradito, bueno, no. Usted no está ayudando, colaborando, venga. Yo quiero saber quién de su familia vive en Estados Unidos. Yo quiero saber qué visas tiene. Yo quiero saber usted qué propiedades tiene. Yo quiero saber si le puedo bloquear sus cuentas acá en otras partes del mundo. O sea, va a haber una serie de fórmulas de sanción muy grandes. Me alegro. Que van a hacer que la gente empiece a colaborar más y no miren para el otro lado como hoy pasa con personas como Petro, y no solo que miren para el otro lado, porque Petro, yo creo que Petro tiene una relación, de hecho, en Colombia, los que más se han beneficiado en estos 3 años han sido los narcos. Crecieron las hectáreas, pero brutalmente, se acabó la erradicación, creció la exportación de coca, los narcos, él los sacó de la cárcel y los llevó a un evento público de él, de una cárcel, y les está ofreciendo en un proyecto de ley unos beneficios que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede pasar eso? Esos van a pagar todos, desde los congresistas que aprueban un proyecto de esos, hasta el ministro que lo propone, el presidente y sus familias. Uh-huh. O sea, esto tiene una nueva dimensión en la que ya el costo, usted puede hacer lo que quiera, listo, apruebe eso, pero usted no vuelve a entrar aquí a Estados Unidos. Si usted tiene bienes aquí, vamos a tomar todas estas decisiones para quitárselos, o sea, viene una manera distinta de combatir el narcotráfico, sobre todo a todos los que están alrededor de él.
¿Y cuántos años les tomó a ustedes que los extraditables empezaran a hablar?
No, generalmente los extraditables
empiezan a hablar rapidito.
Empiezan a hablar rapidito, sí, claro. Y cuentan muchas cosas. Es más, parte del proceso que hubo en esta, para que vea cómo es de loco. Cuando nosotros extraditamos los paramilitares, el entonces congresista de Colombia, Iván Cepeda, de izquierda del Partido Comunista, su padre fue fundador de las FARC, estuvo en las cárceles de Estados Unidos preguntándole a los paramilitares, por favor, denme información de Álvaro Uribe y yo busco darles beneficios. Después así fue como él logró un personaje, ni siquiera un narco, no de quinta categoría, pero Estados Unidos también está mirando ese proceso porque eso era infringir la ley. O sea, está pasando de todo. Está pasando de todo. Y yo creo que lo que viene va a ser bueno, va a ser duro. Y todos van a decir, no, la injerencia, la soberanía.
La institucionalidad.
No, y la soberanía.
Sí, Petro, la soberanía, claro.
Petro hablando de soberanía cuando intervino en un tema en Perú, intervino en un tema en Ecuador, interviene en Venezuela, interviene en Israel, interviene en todas partes. No vengan con esa falsedad, porque ellos se apegan a ese argumento para que no se sepa la verdad y para que los malos sigan obteniendo espacios y ganando espacios.
Estoy conversando con Francisco Santos Calderón. Pacho, él es periodista y político, fue vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010. En el 2000 se exilia a España por amenazas de las FARC, pero es secuestrado por Pablo Escobar, por el mismísimo Pablo Escobar.
Sí, claro, a mí me secuestró Pablo Escobar, los extraditables eran Pablo Escobar.
Sí, pero digo, él...
No, su gente.
Su gente, ajá.
Es más, yo te diría que no soy político, soy activista. Y soy un activista de la libertad.
Ajá.
Porque el secuestro cambió mi vida y me volvió... Digamos, todo lo que hice desde entonces a hoy tiene que ver con la libertad en calle, en todas partes. Obviamente era periodista, no sé qué, fui vicepresidente, pero mi alma es de activista. Y... cuando yo volví al periodismo después de la vicepresidencia, estaba en RCN en la radio y me fui a hacerle una entrevista a Popeye, el gran sicario de la mano derecha de Escobar, que estaba en la cárcel. Y entonces monto mis equipos y es como si tú ves acá y él entra por aquí y me dice, doctor Santos, estoy viendo un fantasma, porque así hablan en Antioquia. Y le dije, ¿por qué, Popeye? Me dijo, porque vos deberías estar muerto. Sí, yo estoy vivo de milagro. Y por eso, mi activismo y mi manera de ver la vida y la libertad hasta el último día me hacen que yo vaya a pelearla en la calle, en los periódicos, en los medios, donde sea. Porque la gente no aprecia la libertad. La gente piensa que la libertad es gratis. La gente piensa que la libertad es de siempre. No, la libertad cuesta. La libertad hay que cuidarla. La libertad hay que protegerla. Hay que denunciar a todos los que acaban la libertad. Y eso es parte de mi vida.
Pacho, le preguntan, ¿cómo fueron esos 8 meses? Yo también quiero saber. ¿Cómo lo tenían a usted? ¿En qué condiciones?
Yo estuve en un cuarto muy pequeño. Estuve encadenado a una cama los 8 meses. A veces cuando ya me veían desesperado, me ponían la televisión, pocas veces. Me tocaron en momentos muy increíbles. Cuando yo me di cuenta que estaba en manos de Pablo Escobar, porque cuando me secuestran, entro al cuarto y hay un señor con una máscara y le digo, ¿en manos de quién estoy? Y me contesta, hombre, ¿en manos de quién quieres estar? Y le dije, me jodas, manos de Pablo Escobar. Me dijo, sí. Y a mí mismo le dije, al otro día pensé, esa noche me emborraché, le pedí una botella de aguardiente, me la soplé, me levanté al otro día y le dije al jefe, porque ya ahí el que estaba a cargo de la operación, le dije, hermano, dígale a Escobar que necesito estos libros. Y le puse 100 libros, es una lista de 100 libros, y me los trajeron. Entonces lo único que hice fue leer y oír un radiecito que tenía y acostarme sin saber si esa era mi última noche y levantarme sin saber si ese era mi último día. Esos son los 8 meses. Y entender a partir de ahí que la libertad, pucha, hay que cuidarla, porque es facilísimo perderla.
Y lo es. Oiga, pero su apellido, ¿usted tiene algún parentesco con Santos, con el expresidente Santos?
Primo hermano doble. Y fui opositor, y seguiré siendo opositor a todas sus políticas, y fui opositor a su gobierno desde el día 1 hasta el día que se fue. Nunca entré al tema personal, nunca. Porque es familia y porque yo creo que el tema personal no genera nada. Pero fui un opositor. Pero desde el primer día hasta el último día a muerte. Y le cuento una anécdota. La única persona que conoce todos los secretos de Juan Manuel Santos, de la familia, distinto a la familia, fue Álvaro Uribe. Yo se los conté, porque era mi responsabilidad. Y cuando estábamos saliendo del Palacio de Nariño a la posición de Juan Manuel Santos, le dije yo a Uribe, uy, presidente Uribe, me siento como María Antonieta, vamos para el cadalso. Y dicho y hecho, a los 2 días nos traicionó.
¿Sí?
Ah, no. A los 2 días, es más, fue lo único en lo que me equivoqué, porque yo le dije, para en un mes nos traiciona, a los 2 días. Y la primera traición fue que el computador que habíamos a sangre y fuego rescatado en el... cuando vimos de baja Reyes,
sí,
en Ecuador, pues lo teníamos nosotros estábamos, teníamos toda la información, ¿no? Y a los 2 días Juan Manuel Santos se lo entrega a Correa.
A Correa.
Y como a la no sé al cuánto tiempo dice de Chávez, mi nuevo mejor amigo.
Así
fue. Eso era él.
Aquí nos preguntan, bueno, le cuento, hoy sale una entrevista con un extraditable desde una cárcel. ¿Eso era común en Colombia? ¿Podían entrevistarlos?
No, no era común.
Eso sí fue bien raro hoy, pero
no era común.
Pero pasó y yo también sí estoy sorprendida, la verdad, no voy a negarlo. Estoy muy sorprendida, pero pasó y también...
No era común, pero te lo digo, si pasó es porque alguien de muy alto nivel lo permitió.
Pues sí.
Porque no haya... Yo no me acuerdo, pues que no me acuerdo de mucho. O sea, no me acuerdo. Puede que la memoria me esté fallando, pero de un extraditable no me acuerdo. No me acuerdo que hubiéramos... Que se hubieran permitido.
Digo, y cuando llevaban a Pablo Escobar y a su gente a las cárceles... ellos daban entrevistas y ya extradita pues, cuando en el proceso
él no estaba extraditado. Pablo Escobar nunca lo extraditaron.
Ajá.
Pablo Escobar se acordó una cárcel en Colombia y se metió a esa cárcel. Un año después se volaría de la cárcel. Después de que me liberaron y después de que liberaron los últimos secuestrados que él tenía, y él mandó un mensaje y dijo, voy a dar una sola entrevista y se lo voy a dar a Francisco Santos.
¿Se la dio usted?
Me mandó decir que me la daba a mí. Y yo obviamente iba a correr a hacerla. Y el presidente Gaviria entonces me llamó y me dijo, mire, usted puede hacer lo que quiera, vaya, hágala. Esa es una entrevista que va a salir mal. Y dije, ¿por qué? Porque si la hace muy dura y es todo mecho, lo van a matar. Y si la hace muy blanda, lo van a matar, le matan su carácter y todo.
Lo van a acribillar mediáticamente también.
Entonces, tenía toda la razón, no la hice. Hoy me arrepiento. Yo la debí hacer.
¿La debió hacer?
Sí, hoy la hubiera hecho.
¿Qué le hubiera preguntado?
No, uy, de todo. Lo que pasa es que no me habría contestado el 90% de las cosas.
Lo que le iba a decir.
¿Quiénes eran sus socios en esto? ¿Quién era su socio en esto? ¿Cómo era su manera con la política? ¿Cómo era? O sea, todo.
Sí, pero ¿qué le hace pensar que esa gente va a decir la verdad?
En eso tenía razón Gaviria. Si no hubiera hecho la verdad, yo le hubiera dicho, usted no está diciendo la verdad. Diga la verdad. Y ahí le ponen a uno un revólver y lo matan. No ahí, sino después. Pero no importa. No, a mí eso ya un día no me importaría. Me hubiera encantado haberlo entrevistado.
Pacho, al momento en el que está Costa Rica hoy, donde ya, vea, ustedes no tuvieron a un magistrado que estuviera metido en las altas esferas y luego vaya a ser extraditado.
No, sí tenemos. Tuvimos unos magistrados de esa, que se llamaba el cartel de la toga.
Ok.
Vendían procesos, unos mafiosos. Uno de ellos se fue y se exilió. Uno de ellos se exilió en Canadá. Y yo no entiendo por qué Canadá lo protege.
No.
O sea, yo no entiendo.
Bueno, porque,
y los otros sí están en la cárcel.
Todo esto de los derechos humanos se interpreta de una forma tan sui generis que yo tampoco logro darle la dimensión del caso, porque lo mismo que con Petro, ¿verdad? Está bien el perdón, el olvido, pero
no tampoco, olvido nunca.
Por eso, pero tampoco hacerlos presidentes, ¿verdad? O
pues yo lo que aspiro es que Colombia haya aprendido su lección. ¿Y sabe qué me da tristeza? Yo soy un liberal radical, soy un liberal manchesteriano, soy liberal que creo que el Estado lo que tiene que hacer es defender las libertades. Pero en esas libertades creo que la izquierda tiene un espacio. Y lo que me da tristeza es que la izquierda en Colombia, su primer presidente como de izquierda, haya sido semejante horror, un hombre que tiene un problema de adicción brutal.
Evidente.
Se desaparece cada rato. Un hombre que ha mentido, que miente todos los días dice una mentira. Un hombre que lo único que ha hecho es generar más intolerancia y más odio. Entonces, la izquierda, y creo que es importante para nosotros de la derecha ahorita empezar esa pelea de decir, ¿quieres elegir otro igual a este? Otro igual que genere todo ese horror, destruyó el mejor sistema de salud. Un desastre, presidente. Y es una lástima porque yo tengo amigos de izquierda que sé que habrían sido buenos presidentes serios, pero yo creo que hoy en día Colombia se está inoculando como contra el COVID.
¿Quién mató, cree usted, a Miguel Uribe?
Quien tiene la responsabilidad política es Gustavo Petro. Punto. Te lo voy a decir así. Gustavo Petro, hoy hay una columna que se llama Los 43 Trinos. 43 Trinos contra él. Gustavo Petro le puso una diana en la cabeza. Entonces tiene las manos manchadas de sangre. Puede que no haya dicho mátenlo, pero dijo, este es.
¿Está, o sea, obsesionado punto, con él?
En gran parte sí.
¿Por qué?
Porque el presidente Turbay, cuando fue su abuelo, fue presidente, le dio muy duro al M-19. Como había que hacerlo.
Sí.
Pero inclusive te cuento una cosa que me enteré ayer que fue muy interesante. En el año 90, o sea, 8 años después de que eso, el presidente Turbay y su hija Diana, la que mató Pablo Escobar, fueron parte fundamental en el acuerdo con el M-19, porque él era el presidente o el director del Partido Liberal y él tenía... Y me enteré de alguien que fue parte del M-19, que es buen amigo, y me contó, me dijo, mire, todo esto se hizo y mire el papel que jugó Turbay. Y me cuenta, me quedó en mandarme una foto de un evento de reconocimiento que le hizo la mamá de los Pizarro a Turbay. Pizarro era el líder del M-19.
Sí.
Voy a ver si la foto me la mandaron.
Ok. Pregúntele, doña Evelyn, pregúntele por favor si estamos en riesgo de una dictadura en Costa Rica.
Yo creo que aquí son muy fuertes las instituciones, pero sí tengo clarísimo que están en un riesgo inmenso por cuenta del narcotráfico. Está empezando a dar pasitos y creo que no están ustedes preparados, no tienen la inteligencia, no tienen la policía que se necesita, no tienen los jueces que se necesitan, y el narcotráfico se apropia rapidísimo de un país. Ecuador hace 10 años, era el país más tranquilo del mundo. Hoy Guayaquil es, tiene índices de asesinatos casi que tan altos como los de Medellín. Creo que eso ha bajado un poco, pero porque no se ha puesto las pilas, pero el Pacífico ecuatoriano está en manos de los narcos. Allá tú vas a Esmeraldas y quédate callado. Allá vas a sitios de la costa y es muy complejo. Y eso fue porque Correa desmontó la base de Manta, que era desde donde los estaban operando muchos los americanos y todos los radares para que no pudieran entrar a Ecuador y despachar desde Ecuador la droga. Desmontó toda la lucha antidrogas en Ecuador. Hay un hombre muy famoso que es el director de WOLA. WOLA es una ONG de izquierda, muy de izquierda de Washington. Y le di un reportaje donde él decía, es que Correa se alió con los narcos. Y en 10 años ese país se fue pa'l carajo. Acá tengan cuidado, ustedes son una zona de exportación, ustedes ya son... O sea, y eso recuerdo muchas veces que la gente decía, no, nosotros no somos como Colombia, nosotros no... No, 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 eso es mentira. Eso es rapidito, si ustedes no entienden lo que está pasando, no asumen la responsabilidad, no ponen el presupuesto y no toman las determinaciones, duras algunas, de combatir el narcotráfico como hay que combatirlo.
Conversamos con Francisco Santos Calderón. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Ya converso con Francisco Santos Calderón, periodista, político, activista, sobre todo activista, hoy es activista. Él fue vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010. Y bueno, sufrió un secuestro por parte de Pablo Escobar, estuvo secuestrado 8 meses. Hoy viene a hablarnos acerca de cómo está Colombia en estos momentos, que es un país que llora la muerte de un líder que, cómo no decirlo, formaba parte de una promesa para los colombianos, Miguel Uribe Turbay. Miguel provenía de una familia de políticos, pero también tenía una historia muy triste. Su mamá fue asesinada mientras estaba secuestrada también. Yo no sé si estaba usted secuestrado cuando ella estaba secuestrada, sí. Y la matan mientras duraba su secuestro.
Sí,
también.
Sí, sí. Escobar en ese entonces, eso está escrito en un libro de García Márquez que llama Noticia de un Secuestro. Entonces secuestraron primero a Diana, la secuestraron con su camarógrafo, con 2 periodistas, uno de la revista, de una revista, un periodista alemán, el asistente, el camarógrafo y una periodista del noticiero. La secuestraron engañados diciéndoles que iban a una entrevista al cura Pérez del ELN. Luego secuestran a Marina Montoya, en ese mismo secuestro, que era la hermana del jefe de gabinete de Virgilio Barco, que acaba de terminar el gobierno. Esa misma noche me secuestran a mí. Y como a los 15 días secuestran a Maruja Pachón, hermana de Gloria Pachón, que era la esposa de que era la esposa de Luis Carlos Galán, que lo había matado Escobar. Y ella iba en el carro con una pariente que también la secuestra. todos en sitios distintos. Marina Montoya en Bogotá, yo en Bogotá, en sitios distintos. Maruja Pachón en Bogotá. Y Diana Turbay en una zona de Antioquia. Estaban como en una finca, no sé dónde estaban. Y sí, estábamos pues cada uno sobreviviendo. Entre los secuestros que fueron en septiembre del 90 y diciembre, liberaron a los dos periodistas, al alemán y al otro. Liberaron a la periodista del noticiero Krypton, al asistente del camarógrafo. Y entonces quedó de ese grupo Diana y el camarógrafo. Marina Montoya seguía secuestrada después de diciembre. Yo y Maruja también. Y nos... Y bueno, al mes matan a uno, matan a otro y quedamos en esas.
Dice, buenas tardes, doña Evelyn. Pregúntele al señor Pacho, ¿qué es lo que hace que parte de un país vote por este tipo de gente viendo los errores que comete?
Su inocencia, por un lado, el descaro de ellos para mentir y presentarse como los grandes salvadores que convencen a la gente que yo sí soy el cambio. Y él llegó como si fuera el cambio. Y sí fue el cambio, sí fue el cambio, pero para peor. Más corrupción no ha habido en la historia. Uh-huh. O sea, sistematizó la corrupción. Hay hoy un presidente de la Cámara y un presidente del Senado en la cárcel porque los compró con plata.
¿Qué le hace pensar, Pacho, que este crimen se va a dilucidar, se va a aclarar?
No, nunca se va a aclarar.
Es por eso, ahí va mi pregunta. Si... Yo no sé si hasta los poderes estarán comprados en estos momentos en Colombia. Y usted me lo dirá. Pero, o sea, yo quisiera creer en la justicia.
Mire,
y con toda mi alma quisiera creer. Pero si la corrupción se ha infiltrado de tal manera, pregunto, que no se vaya a saber nunca quién mató a este muchacho.
Pues mire, yo le cuento. La fiscal la nominó Petro.
Por eso.
Es una fiscal de Petro.
Y por eso.
Entonces, no se va a saber. Porque yo sí creo que los asesinos vienen de un círculo afín a, no sé qué tan cercano, pero muy afín a Petro.
Irán, China y Rusia, en todo este entramado del narco que usted nos acaba de relatar, que no crea, no se nos hace tan lejano, ¿qué papel juegan según ustedes?
Mire, juegan papeles distintos pero complementarios. China, estamos viviendo una nueva Guerra Fría. Una Guerra Fría donde ya no es comunismo versus capitalismo, sino es autoritarismo y dictaduras contra democracias y valores occidentales. China obviamente quiere ser el dueño del mundo.
Sí.
Entonces, aunque muchos años lo fue. Está, se mete con corrupción, con todo lo que pueda a quedar con poder. Ya son dueños de África. Entonces, porque Europa y Estados Unidos nunca hicieron la tarea. Asia ya está muy querida. La batalla está en América Latina. Y Estados Unidos, que debería estar dando la pelea, no la está dando. Y creo que ahí es uno de los vacíos. Rusia es un gran disruptor. Utiliza Russia Today, que es un aparato de propaganda que ahorita ya está... Ya aquí hace parte de la programación en las televisiones públicas. Que uno dice, ¿y esto tan raro? En muchas partes, inclusive en los canales satelitales, uno dice, ¿por qué hace Russia Today ahí? Que es un instrumento total de propaganda. Los rusos tienen una cosa que se llama el Social Design Agency, que se metió en la campaña gringa, que se ha metido en muchas campañas. En Colombia se metieron en la campaña en el 2022. En ¿Eslovenia o Eslovaquia? Checoslovaquia. En Eslovaquia. Hace poco, en una campaña, sacaron un video, un deepfake, un video en inteligencia artificial del candidato más cercano a Occidente diciendo que iba a robar y que no están, y no lograron desmontarlo 2 días, 3 días antes de las elecciones y perdió las elecciones. Oh. O sea, ellos van a hacer hasta lo imposible. E Irán, que trabaja con Hezbollah, pues tiene también un aparato de propaganda que se llama Hispan TV, lo utiliza muy bien. El otro día un periodista muy reconocido con la guerra de Gaza y todo eso, dice, oiga, mire esta noticia de Hispan TV. Y le digo, ¿tú sabes de quién es Hispan TV? Me dijo, no, pero me parecen muy serios. Es de Irán. Me dijo, ah, ok. Entonces tienen ese aparato de propaganda, se meten en los países a través de mecanismos culturales, etcétera, y generan disrupciones. En el caso de Venezuela, Irán le dio, construyeron una fábrica de drones. Esos drones hoy están en Colombia y están matando policías y militares. Le enseñó a Irán, pues, acuérdate de los atentados en Argentina contra Amnia, contra la, sí, la organización judía. Ahí estaba Irán detrás.
Nada muy bueno trae.
Y Hezbollah es un facilitador de todas las organizaciones criminales del cartel de Sinaloa, de Nueva Generación, de los carteles colombianos. Les lava plata, crea pequeñas células que las deja latentes. Hoy están muy debilitados, pero hace dos años una de esas células trató de atentar contra objetivos judíos en Brasil y en Perú, y no pudieron. Entonces, Hezbollah, Irán, todos son disruptores y tienen un objetivo. Queremos acabar con Estados Unidos y en lo posible acabar con los valores occidentales. Obviamente, ¿quiénes son sus aliados? Venezuela. Ustedes aquí, al lado.
Nicaragua.
Nicaragua tiene la base de inteligencia más grande que tiene Rusia por fuera de Rusia. Aquí en Nicaragua.
Y me preguntaba el señor que cómo podemos dormir tranquilos. Yo creo que...
No, yo no dormiría tranquilo.
Yo creo que Costa Rica vivía un estado de absoluta inocencia e inconsciencia, ¿verdad? Hasta que todo esto, ¿verdad? La DEA, las investigaciones, todo lo que ha ocurrido en los últimos días, semanas, muy doloroso, un poco nos ha quitado la venda de los ojos, pero no totalmente,
¿verdad? No, y tienen que despertarse, porque si no lo que viene va a ser peor, muchísimo peor. Eso sí se lo puedo garantizar.
Uh-huh. Vamos a una sección, que antes de irnos a la cereza en el pastel, Pacho, déjenme contarles que el señor Francisco Santos Calderón es traído por la ANFE, que es la Asociación Nacional de Fomento Económico. ¿Vienes en un evento, en una especie de charlas que vienen a dar?
Sí, hicimos una charla hoy en la Asamblea Legislativa. Estuvieron varios congresistas, estuvieron asistentes, periodistas, hablando sobre esto. Sí. Sobre lo que China, Rusia e Irán hacen en América Latina, hacen en Costa Rica, hacen en Centroamérica. Y la ANFE es nuestro socio acá, una gran entidad que creo que va a jugar un papel muy importante. Yo le pararía bolas a esa organización, porque está metida en los temas críticos. Y la verdad, hoy ustedes como país, y tú lo dijiste, o se despiertan o van a tener muchísimos más problemas.
¿Y usted dónde vive, Pacho? Porque en Colombia me imagino que su vida, no sé si corre peligro, ¿no?
Corre peligro, pero yo estoy protegido porque fui vicepresidente, entonces tengo un esquema de seguridad. Pero mire, a mí no me mató la FARC, a mí no me mató Pablo Escobar. Yo soy como el gato, todavía me quedan 5 vidas.
Vamos a la cereza en el pastel, ya le cuento.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Pacho Santos, periodista, político, activista colombiano. Hemos hablado acerca de Colombia, pero hay mucho eje transversal. No se la coma.
Oiga, pero qué delicia. Yo las venía mirando y se me escurría la baba y decía, ¿en qué momento?
Que atraviesa Costa Rica y yo creo que yo pongo la cereza en el pastel por la pérdida de la inocencia. Yo creo que, claro, nosotros vivimos en el país de pura vida, en el país que creíamos el más feliz del mundo. Bueno, Colombia también ocupaba esos rankings, pero tal vez esa felicidad, claro, la alegría de vivir se debe mantener siempre, pero que no se convierta nunca en inconsciencia, ¿verdad? Que tengamos los ojos bien abiertos.
Y es facilísimo que...
En la inconsciencia, sí. y en la negación. Gracias, esa es mi cereza en el pastel. ¿Y usted por qué la pone? Una reflexión final.
Yo la pongo porque siempre he creído en la humanidad y siempre he creído que los buenos ganan.
¿Aún cuando estaba secuestrado?
Sí, aún cuando estaba secuestrado siempre he creído que...
De seguro que decía, este es mi último día.
Sí, pero eso no era lo importante. Yo sabía que independientemente de lo que me pasara, ellos no iban a salir adelante. Por eso estoy tan listo a la pelea ahorita contra Petro y todos sus bandidos. Porque yo sí creo que la libertad merece la pena luchar por ella. Y la verdad, el otro día escribí una columna sobre inteligencia artificial. Que me decía, no, ese es el horror. Le dije, no, están equivocados. La humanidad siempre ha superado sus dificultades y yo creo que esta también la vamos a superar.
Oiga, ¿usted cree que a Petro lo va a traicionar alguien de su propio grupo por dentro?
Es que él ha traicionado ya a todos.
¿Por eso?
En algún momento, ojalá, y que cuenten las verdades de todo lo que ha pasado. Yo creo que Colombia lo necesita. Sería un gran libro y si Armando Benedetti quiere, su ministro del Interior quiere hacerse millonario, que escriba un libro con el verdadero Petro que yo conocí.
¿O lo escribe usted?
No, porque yo no conozco los detalles de todas las porquerías, pero Benedetti sí.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia. Muchas gracias a usted por acompañarnos, de verdad que sí, Pacho. Y muchas gracias también a José que nos llamó, a José Vindas, que nos contactó para esta entrevista. Muy agradecida. Gracias por su compañía.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.